Entrevista con el soldado Miguel Castro Peralta, realizada por Salvador Rueda y Laura Espejel, el martes 1 de octubre de 1975, en San Juan de Huistitlán, municipio de Acuautla, Estado de México. Programa de historia oral, PHOZ 1121. Don Miguel, ¿nos podría decir usted la fecha y el lugar de su nacimiento?
Aquí en San Juan de Huistitlán, allá abajo donde este señor allí quemaron la casa y después ya pusimos casa aquí. Nací en el año de 1894, el 29 de septiembre. Mis padres fue Margarito Castro y mi mamacita, Maximiliana Peralta.
¿Cuántos hermanos tuvo usted?
Primero fue el mayor, que se murió en el estado de Puebla, Trinidad Castro, luego José Castro, luego Sebastián Castro, luego yo, y luego otro muchacho que por ahí tengo otros papeles que a ver si vienen pronto los hermanos para que los...
Ahí está mi abuelita.
Ya está.
¿Todos?
Pero, ¿tú te asoció?
¿Tuvo hermanas usted?
Sí, Tomás, son dos hermanas, Asunción, Margarita Castro y Asunción Castro. Otra niña se murió, lo chupó la bruja.
¿Cómo que lo chupó la bruja?
Sí, aquí viste que en la prendecita estaba, su uña bien claro, está grande aquí, y todo su cuerpecito bien mordido, todo, como sellos, todos los dientes, las muelas, todos se marcaron en el cuerpecito del niño. Niña, era niño, se llamaba Margarita Castro. Esa era la primera niña, luego Margarita Castro, luego Asunción Castro, eso vive.
¿Qué ocupación tenía su papá?
Campesino.
¿Tenía tierras propias él?
Sí, propias, sí. Están hasta la fecha, Tomás ya está repartiendo manos de la nueva gente. Tenía propias tierras que nosotros necesitábamos de la hacienda, teníamos para mantener. Tomás, que los revolucionarios, cuando comenzaron a entrar, nos saquearon nuestros sombreros, nuestros guarachitos, nuestras cobijitas, nos pasaron a saquear. Y digo, si las órdenes no eran así, las órdenes del pobre no se le quita como quiera nada. Pero como hay gente grosera, pues se burlaba. Y como éramos vergonos, quedamos vergonos el año de 1911, lo mató mi papacito, el gobierno de la misma hacienda de aquí, y yo era en la autoridad y lo vinieron buscando, y allá en el juzgado allí lo encontraron y le tiraron.
¿Su padre fue la autoridad?
Sí, la autoridad fue.
¿Qué cargo ocupaba él?
El juez del pueblo, el que sobrellevaba al pueblo.
Bueno, vamos otra vez a regresar a los datos de su familia. ¿Sus hermanos tenían tierras también? ¿Trabajaban tierras?
Sí, trabajaban. Todos trabajábamos juntos con nuestros...
¿Con su papá?
Juntos, sí. Porque él nos andaba guiando a trabajar, a enseñar. Hombres legales, hombres honrados, nada de que anduvimos haciendo burla a cualquier pobre, no. Lo que nos pusimos a trabajar y querernos como hermanos, andábamos guiando. Pero se fueron perdiendo mis hermanos, ya además solito me quedé. Mis hermanos aquí están, todavía están en mi poder. Pero, ya digo, yo he pensado, digo, pues, ¿qué? Luego a veces me mandaba, ahora, anda la rondera allí, sí, había todos los muchachos. Y yo voy por delante, digo, a ver, aunque no quisiera yo, ya me mandaron. Luego los gente grosera de los borrachos, mentaban la madre, con perdón usted. Le digo, pues usted no se ha de burlar de nosotros. Uno le agarraban aquí de las greñas, otro de las manos, otro de los pies, y vamos a aventarlo dentro de la carne. Pero no lo trajábamos, no, digo, porque la revolución fue sagrada y que lo hacemos de cañonazo, como varios lo saben, darle o trajarlo bien, burlarse de él, no. Digo, ay, que lo castiga la autoridad, pero está sano, nada, ninguna responsabilidad tenemos de él. Y yo le digo, un ladrón me iba, yo estaba por allí, por con 15 hombres hasta por allá, delante de Jucho, por allá, por Destelco. Alcanzamos el robo. Y les digo, ver, decía la gente de por allá, este robot se los van a quitar por allí. De quitar, vamos a ver. A ver, cada 10 metros un soldado de este lado y de este lado. Y el robo por delante, que vaya por delante caminando, a ver por dónde sale. Digo, iba a tener toda la gente, digo, a mí me han de tirar, pero no me lo acaben mi gente. Que se entiende, cabeza, pero es lírico, pero no que este que yo nomás me enseñé, conocido más el apuro, el puro abecedario, y en el monte, estaba yo solito como ahorita, estoy debajo de los tezcales allí. Estaba en la máquina de escribir, comenzaba yo a escribir las comunicaciones. Cuando vi ya comenzaba a leer. Luego le digo a los niños, ¿qué tanto profesor tiene? Yo, mi profesor fue el volcán. Digo, allí escribí, allí comencé a agarrar ya onda, después comencé a estudiar los periódicos y así. Ya me enseñé.
Don Miguel, quería interrumpir un poquito. Que si nos podría usted decir, precisar, ¿qué extensión de tierras cultivaba su padre?
Pues como cerca de dos fanegas. Cerca de dos fanegas.
Dos fanegas.
Sí.
¿Y qué sembraba ahí?
Maíz, trigo. Trigo y maíz, esas dos que se sembraba en tiempo de paz.
¿Cómo adquirió él estas tierras?
Trabajando, luchando. Y sembrábamos hasta de tierras a renta al lado de Atlaula, por ahí sacábamos centavos, y como las tierras no valían tan caros, pues hizo de buenas tierras. Comprábamos cada media fanega 100 pesos, y ahí es donde ya se hizo como de dos fanegas de tierra.
O sea, él compró las fanegas.
Sí, tenía sus guajolotitos, tenían animalitos, cochines para que compraban, y como no eran tan caros las tierras, pues compró los lugares. Nadie le quitamos, no. Quitamos en la hacienda, pero eso ya es otra cosa, la revolución.
Sí, ya.
Eso ya cambió. Pero nosotros no pensábamos ir a la revolución, digo, todos con nuestras tierritas vamos a ponerse a trabajar. Pero como otros revolucionarios eran groseros, pues nos asaltaban, quitaban los animales, ¿sí? Los trajaban y como digo, el general Zapata no ordenó esas groserías. Dijo que se defendía el derecho de la patria sin ultrajar a nadie, sin saquear los pueblos. El saqueo va a ser tiendas de los españoles y haciendas, eso sí. Eso se ordenaba.
¿A quién le compraron ustedes las tierras?
A un abuelito que se llamaba Antonio Abad.
¿Antonio Abad?
Sí. Le compramos a un lugar grande, que es grande el lugar. Y el otro lo compramos con otro señor de Atlau, que se llamaba Eugenio Bautista. Ese cerca de 3 hectáreas tiene. Por eso digo que así comenzamos a hacer esos trabajos.
La cosecha que sacaban de trigo y maíz,
sí.
¿La vendían ustedes?
¿O
era únicamente para el consumo de su casa?
No, lo vendíamos en el molino. Había un molino de Zuma y lo íbamos a vender.
¿De quién era el molino?
De un dicho que se llamaba Cipriano, Santos, creo me parece.
¿Cuánto les pagaban?
Pues barato, no era tan caro el trigo. Nos pagaban como pues no me acuerdo bien, pero no era tan caro el trigo. Entonces valía la carga de maíz, valía 3 pesos.
¿La carga?
Sí. No, el trigo no era tan caro.
¿Y más o menos como cuánto obtenían ustedes de la cosecha?
Pues a veces salían 3 o 4 cargas por cada lugar. Y pues no, se daba bien, como eran tierras estériles.
¿Por eso tenían necesidad de rentar tierras en...
Sí, la por otro lado, en la tlaula.
¿Cuánto pagaban por la renta de esas tierras?
Pues sabe usted que ya eso sí ya no me acuerdo, como ya largo tiempo. Ya queríamos comprar hasta un pueblo de Comachico, porque allí estuvo un venero de agua y el pueblo no nos consintió. No nos dejaron comprarlo, compraron ellos. Y decíamos que les íbamos a cerrar y quién sabe qué, pero no, ya no lo compramos. Pero la renta no era caro, era barato.
¿Ahí qué sembraban?
También maíz, habita, frijol.
¿Y lo que obtenían de ahí también lo vendían?
Sí, lo vendían. Sí, lo vendíamos para preparar centavitos.
Don Miguel, ¿sus hermanos y usted trabajaban las tierras?
Las mismas padre? Tierras trabajábamos. Unos iban a veces a alquilar en la hacienda de Atopa. De aquí la hacienda ya no nos quería bastar trabajo, siempre eran contrarios de nosotros.
¿Por qué eran contrarios de ustedes?
Porque pues, ¿sabe usted que mi papacito iba a reventar los alambres de allí del camino, abría el camino, y pues por ahí es donde nos tenían a mal. Pues ya nos quería dar trabajo mejor. Íbamos por otro lado y aquí trabajar los nuestros.
Estas tierras que rentaban de Actopan, ¿en cuánto las rentaban?
Esas trabajaban allí como peones.
Ah, ellos trabajaban
sí,
como peones.
¿Recuerda usted el nombre del dueño del hacendado de la hacienda de Actopan?
No, eso ya no me acuerdo, porque como se venían cambiando los patrones, en tiempo de paz, no me acuerdo, porque aquí van allá a alquilar, eran mis hermanos los mayores. Ellos sí se darán cuenta, pero yo, allá iban a trabajar ellos, más que el patrón, no me acuerdo. Pues se venían cambiando, y por eso les digo hasta que eso, no.
¿Era mexicano o era extranjero?
Pues era como mexicano, así. Solo aquí había puros españoles aquí en esta hacienda de Guadalupe.
Ah, otra cosa de la hacienda de Acto, ¿cuánto les pagaba a sus hermanos por el trabajo como peones?
Pues barato, fíjese usted. Entonces, un peón grande le pagaban 37 centavos, 3 reales. Y un chamaco, ¿cómo era este chamaquito? A mí me tocó todavía aquí en esta hacienda, me pagaban 10 centavos o 6 a 6. Y mi rayita, hágale usted la cuenta cuánto, llegaba el sábado y voy a rayar. Pues una cosa que no valía la pena. Pues 70 centavos, 10 centavos, 6 a 6. Y también la azotaban uno de los capitanes. Ahí es donde ya nosotros ya íbamos teniendo riña con ellos. La azotan al niño. Y por eso fue la revolución, para quitar la azota del niño. Quitar las otras del soldado, quitar las otras del campesino, porque el campesino lo trillaban con caballo y luego lo iban a encarcelar en el municipio de Atlau. Llega el patrón, saca al presidente y se van de parcilete a tomar sus copas y ya lo han trajado adentro de la cárcel. Dice, ¿usted verdad que no es correcto?
No.
No, por eso todas esas cosas. Yo me voy acordando todo lo que hacía. Un presidente municipal y le estaba 10 años gobernando a su pueblo. Un juez de un pueblo, 10 años, tenía que gobernar en su pueblo. Y si es malo, pues el propio pueblo tenía que sufrir. Ya vi usted, son las razones. Y por ahí es donde, cuando se oyó mentar, cuando don Francisco Madero se oyó mentar, ya era el presidente, lo quería desarmar el general Emiliano Zapata, pero no lo pudo desarmar, porque don Mal le mandó todas las armas descompuestas, los buenos se les quedó. Y entonces dijo así el general Zapata, el sosodicho Francisco L. Madero, al ver que el pueblo le exigía el cumplimiento del plan de San Luis Potosí, lo bañaba en sangre con las armas brutas de las bayonetas. Entonces ya dijo, ahora ha de ser tierra, libertad, justicia, y ya hizo su plan, y ya se enfrentó a él, y pues se dilató, se enfrentó con perdónse contra la mera lumbre. Pues todos los hacendados daban dinero, daban armamento y parque, pues para que lo habían de dominar, pues no pudieron dominarlo, porque se levantaban pueblos enteros. Y hasta decía Carranza, dice, bueno, pero ¿qué tierra va a dar Zapata? Es pobre, ¿qué tierra va a dar? Y él ya tenía su plan, decía que las tierras se habían de nacionalizar, tierras, montes y aguas, en beneficio de la nación. Y a ver, él era civilizado Carranza, y Zapata era lírico. ¿Cómo dijo esas palabras? Que las tierras son los dueños de los que los trabajan, de los que le pegan sol, esos son los dueños de la tierra. Son los dueños de la tierra que la pisan. Oye, estas esas palabras, dice, no está escrito en ningún lado. En los libros, ¿verdad que no? Pero ¿verdad que son bonitas las pláticas? Digo, entonces ya cuando dijo esas palabras, se oyó mentar Zapata, luego ya se oyó. mental lo trataban los ricos, los españoles. Ya se levantó un bandidote en el estado de Morelos, y que periodismo hablaban. Y no, no se fijaban que los bandidos más eran ellos. ¿Qué le parece a usted? Yo delante de mí, querido Berardo, aquí el montador de aquí, de aquí todavía tenía sus monteros. Después de la revolución tenía sus monteros y quitaba las hachas.
¿El administrador?
Sí, el administrador. Allí en el pueblo de San Pedro iban a quitar las hachas. Y el pueblo se quejó con el general Everardo. Manda la tropa y que los baja a Meca presos. Después, otro día, ahí va el administrador, se llamaba Silvestre Anaya. Dice, y yo si estaba yo allá con el general, nomás lo vi que se agachó así. Y dice, con perdón, ¿quién es este cabrón? ¿Qué es del gobierno? ¿Quién será? Viene elegantote de polainas y sombreros tejanos. ¿Qué se entiende? Elegantote. Y llega con él y le dice, aquí me tienes a las órdenes del administrador de la hacienda de Guadalupe. ¿Cómo que usted es hijo? ¿Quién sabe? Agarra el sable, pero le dio al derecho y al revés y cincó al administrador, cruzó sus manos, papacito, ya no me pegó, ya no le pegó. Viene aquí en la hacienda, empaca todos los cosas, pues se fue para jamás volvió. Y luego otro rico, iba pasando por allá, iba pasando hasta el rico aquel, sus... la tropa, y él sale rico con su caballote, trata, lo balació a la tropa. Y dice, pues, como ellos no le tiraron nada a aquellos hombres, lo tenían allí. Entonces, dice, general, ya nos balació un hacendado. Dice, pero ¿por qué no me lo trujeron? Jefe, pues no tenemos orden. Y dice que somos bandidos, que sabe qué. Entonces que lo manda a agarrar, le quita el orden, pero con la condición de que no me lo vayan a traer a caballo, si me lo traen a caballo, contra de ustedes. Llegan, lo van buscando, estaba en su hacienda, montaron su caballo, llegan, lo desbarrancan y le echan a andar. Ellos se montan en el caballo y ahí viene, aquí está, y le dice, con que tú andes diciendo que somos bandidotes, bandidotes son ustedes, porque el pueblo ya le quitaron sus tierras, y el pueblo mirando y se sembrando y gozando de lo bueno, ¿verdad? Bandidotes son ustedes, nosotros no somos bandidos. Los bandidotes son ustedes porque han quitado las tierras de los pueblos. Y ahí está el sable.
¿Se lo sableó?
No, dijo. A ver, se le reconoce. Se acaba de triunfar la revolución. Y ellos creían que estaban con un tiempo de Porfirio Díaz. Pues no, ya fue diferente.
¿Esto en qué año fue, don Miguel?
Ese fue después del año de 1920, cuando se vino para Meca el general. El general Enrique Bonilla fue de San Luis Potosí. Y era su general porque le servía de harto, porque era un hombre bueno.
Sí.
Y entonces, sería como, pues no recuerdo bien la fecha, pero cuando se vino, ya el orden le había dado al presidente de la República, Álvaro Obregón, para que viniera por este rumbo. Y luego, entonces mi hermano era el asistente, mi hermano era el asistente, el general Everardo. Entonces,
¿su hermano José?
Sí, era el asistente de Everardo. Entonces le dice, va entrando con su ordecita con el ministro de guerra, le faltaba la firma para venirse para este rumbo. Entonces, pero allí ya estaban las talegas de pesos, de un lado y otro, una callecita, allí estaban las talegas de los pesos que el general Everardo lo mandaron al destierro, donde jamás volviera. Y el ministro lo quería muy fácil. Entonces, ya va entrando con su ordecita, que le dice, ¿qué cosa quieres tu general? Todas las haciendas dicen que tú vas a aparecer todos los trabajos. Cuando dijo esa palabra el ministro, chispa la pistola de Everardo y le pone en su cabeza. No, por eso comí de hierro por las montañas, para cambiar la libertad de mi propio pueblo. Y pues se sumió. Y el asistente, con todos los empleados, ahora el hermano José, los encerró en un cuartito para ver quién rompía juego, bien brillando sus cinturas de cartuchera de pistola. Pero allí se faltaban los... Oye, la plática, entonces... allí nomás esperando quien rompía fuego, no, todos les salgo yo, y el general Everardo con el ministro. Entonces se lo jala la orden y se lo firma de mí, está temblando. Era tío de Obregón Benjamín Gil, por ahí tengo las revistas, donde está este, donde murió Carranza y donde murió el general Zapata, pero digo, pues este Zapata sí lo mataron allá en el mismo lugar, San Juan Chinameca. Y por eso le digo a usted que lo que hizo el hermano José ya se vino. Él creía que le iba a mandar el ministro. Y él mandaba, fíjese usted, le tenía miedo a Obregón, le tenía miedo a Joaquín Amaro, le tenía miedo a Calles, le tenía miedo a Berardo.
Todos le tenían miedo a Berardo.
Todos le tenían miedo.
Esto ya fue después de la revolución.
Sí, después, cuando se terminó. Pues sí, la columna termina la revolución.
Sí.
Berardo González. Entonces, cuando Obregón se salió, cuando lo atacó el gobierno desde, fíjese, desde México, hasta Meca lo dejó. Venía haciendo el fusilamiento de Berardo González de 1500, de 1000, de 500, de 300. Todos al palo, no consiguió ningún carrasquillo haciendo de él. Porque como la atracción que le hicieron Zapata, por eso no consiguió ningún.
Los fusilaba todos.
Se fusilaba todos. Entonces cuando Obregón dijo, se pasa por Morelos, allí tumbó 7 trenes militares. El último tren que estaba el gobierno en Coahuila, ya estaba levantado, yo levo a los pueblos para a levantar la vía. Cuando amaneció, Dios le da la vía, estaba levantado 4 kilómetros. Como a las 8 ahí viene el tren de Morelos. ¿Dónde se ha de pasar? Venía bien cargado arriba y abajo. Nomás lo dejaron que se metió, le pegan de los lados, por detrás, mi alma quedó. Ahí bajan los trenes. Entonces las minas ya estaban preparadas, cada mina con su general. Es un tubo grande así, lleno de cebre y la dinamita. El bañito son 500 metros. Aquí va pasando el tren donde está la mina, aquí le mueves, allí vuela.
Vuela.
Y luego la balacera sobre él, aunque llevaban ametrallador, llevaban cañones, ¿qué sirvía? Ya lo tiraron luego la balacera. Pues. Entonces, el del bañito pronto le enredaban el cordón porque era ese de electricidad, y eran 500 metros para que no se le avance.
Ah, sí.
Sí, óyale usted la plática. Eso es la plática de la revolución. Entonces, ese combate que hizo ahí, pues quién sabe que tantos miles mataría, pero por aquí, de América para México, no había quien de ahí hiciera parada Everardo González. Y cómo, pues se rendía todo el parque, todo era el mero, que venía bien brillando de harto parque. Pues. El fusilamiento los desarmaba y les quitaba todo el parque y el dinero que tenía. Los formaba de 4 en fondo, cada balazo tenía que morir 4 soldados para no echar a perder el parque. Oye, usted, y eso, ese especialista es una historia. Y entonces, general Everardo González, todo el norte se oyó mentar que atacó el gobierno valientemente Everardo González y de la gran matanza. Entonces dijo el general Obregón, dice, no, la revolución del sur no lo vamos a poner en paz. Entonces le contestó, 2 años se contestaron, el general Obregón y el general Everardo González. Dice, mi general, ya no ataca usted el gobierno. Voy a unificar todas las tropas carrancistas y si ha de ser el triunfo de la revolución del sur, el compromiso. Entonces cuando Carranza lo tuvo preso Obregón en la prisión de Tlatelolco, pues quién sabe qué cosa les daría a los carceleros, se vinieron con él. Y se bajaron por ahí, por el monte de la Jusco, por ahí donde estaba el general Valentín Reyes. Y le dicen, muchachos, ¿dónde se encuentra mi general Everardo González? Se encuentra por los volcanes, mi general, pero ¿qué vas a hacer con él? Siendo consciente de ningún carro sin hacer de él. Pues los venía valiendo. Entonces, le dicen, mejor diríjase usted con Genovevo de la O, es un hombre más consciente, más atendido. Se fue para allá. Entonces, ya después, en ese año le contestaron a Everardo que vayan juntando todas sus tropas para entrar hasta la capital de México. Allí se iban a encontrar un cuartelar en la escuela de tiros, allí fue un cuartelar. Ya nomás entró con 1500. Pero en la guerra, ¿quién sabe qué tantos miles cargó? O sea, donde no había quien le daba parada.
Pues sí.
Iba, pero barriendo. Entonces, temprano el general Everardo González ordena, dice, miren hijos, carguen bien sus armas, si no hay porque le cabe 6 tiros, en el depósito 5 y en el cañón otro son 6 tiros, dice, carguen de una vez, que se arregle todo de una vez todo, ya no queremos que matamos o que nos mate, ya que se acabe todo, dijo el general Everardo. Todo cargaron bien, formó sus generales, sus coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes primer, segundo, todo lo que era jefe, porque era valiente. Eso no se rajaba a matarse con cualquiera. Entonces, ¿qué le dice? Pues ahora, tal como bajó de la montaña Everardo González, de calzoncito, de mantita, su camisita de mantita, chamagozote bien, su sombrerito hasta con ni quién sabía si era el mero. Bueno, por eso esos pláticos aquí tienen usted que escribir.
Su sombrero era de tres.
Pues sí, porque...
Su sombrero de Everardo era el que le llaman...
De petatito.
Ah, de petatito.
De petatito, ojos. Hasta con isla alrededor, que disfrazado.
Para que nadie lo conociera.
Pues sí, nadie lo conocía. Ay, chamacocito, como... ¿Qué sentía el de revolucionario? Para que Álvaro Obregón se fijara cómo sufrió el general Everardo González, de qué modo. Toda la gente de calzoncitos, todos chamacosos. Y el sombrerito allí está con isla. Y sus generales cada lado, el hermano José iba de un lado, pues era el asistente. Entonces llega con el general, la guardia presidencial estaba al carrísimo, pues subiendo y bajando como feria, bien trajeadas de polainas y todas, dientaduras de oro, tejanes, todo está bien. Pero que llega en la puerta presidencial y dice, la guardia presidencial, ¿qué general va a entrar? Everardo González. Inmediatamente ordenaron que dejaran libre la calzada hasta donde estaba Obregón sentado como santo. Entonces llega el general Everardo González y le dice, pero ya le dije a usted, le tenía un miedo. Entonces, le dice, pero Obregón civilizado, por eso es bueno la plática, Obregón civilizado, y el general pues era casi lírico. Dice, a ver mi general Everardo, ¿cuáles son los trabajos de la revolución? Entonces responde el general Everardo González, con su valor ronquito, pero decía, los trabajos de la revolución son estas, la sangre derramada que yo en un campo de batalla, fue más oro que el oro, y yo no quiero que más que se haga de pago con las tierras de los hacendados, valientemente. Entonces responde Obregón humildemente, dice mi general, todo lo que usted ordene se tiene que cumplir, pues manda a beber.
Pues sí.
Oiga, lista la plática. Y esas pláticas nunca lo habían oído. Y luego, después los hacendados del estado de Morelos se presentaron con el general Obregón. Mi general Obregón, queremos que nos dé este orden para acabar al estado de Morelos de matar. Y dijo, sí, les voy a dar orden. Pero ustedes mismos se arman y lo van a acabar al estado de Morelos de matar. De mis tropas no se está llamando nada. Oiga usted lo que dijo Obregón. Y dice, pero ¿cuándo voy a acabar un estado de matarlo? A mí me hace más muchísima falta un estado. Más vale acabar con todos ustedes y no acabar un estado de matar. Lo que van a hacer los hacendados, van agarrando sus talegotes, se fueron saliendo. Pues ¿qué les costaba agarrarlos y quitarles el dinero y fusilarlos? Y juzgando bien claro que por qué han venido las guerras, pues por ellos. Ahora, ¿no es cierto?
Don Miguel, ¿usted cómo se enteró de las pláticas entre Obregón y...?
Pues qué, pues yo le llevaba yo con mi hermano, pues, y luego me llevaba, cuando los planes, pues yo a registrar a Obregón, dice, vente, vamos. Y yo estaba yo, allá en el Zócalo, afuera, y Obregón estaba en el balcón del Palacio Nacional, dijo así, y no se me olvida, dice, el plan de San Luis Potosí, de don Francisco L. Madero, de nada sirvió que estaba bien hechito, como no se llevó al feliz cumplimiento se apolilló. El plan de Guadalupe, de nada sirvió que estaba bien hechito, como no se llevó al feliz cumplimiento se apolilló. El plan de Aguas Prietas, de nada sirvió que estaba bien hechito, como no se llevó al feliz cumplimiento se apolilló. Pero eran cinco planes. Más que el otro quedó oculto. Fue hecho en Santiago Salicintla y le cargaron el plan de la misfalta del general Everardo González porque ya encabezaba la revolución. Entonces, ese plan quedó oculto. Entonces dijo, de todos los planes revolucionarios, la que sacó la palma fue el plan de Ayala de don Emiliano Zapata. Por eso ya después Obregón fue grande.
Bueno, regresamos un poco al periodo.
Continuación de la entrevista con el señor Miguel Castro Peralta, correspondiente al domingo 23 de enero de 1977.
Don Miguel, nos estaba usted platicando el otro día ya de su ingreso en el movimiento revolucionario.
Sí.
Pero quisiera que regresáramos un poquito a una pregunta que... a unas preguntas que me parecen importantes.
Sí.
La primera es que nos platique usted sobre la... las brujas, la hermanita esta que tenía usted, la Borita, que sí.
¿Lo ocupó la bruja?
Sí.
Por el año de 1900, ahora verás, si no me acuerdo, porque fue todavía en tiempo de paz.
¿En tiempo de paz? Antes
sí,
de la revolución.
Sí, antes de la revolución. Esa niña, pues estábamos durmiendo y después mi mamacita lo buscó, la niña que estaba, lo tenía en su brazo, y después ya no estaba allí. Entonces ya nomás estaba por los pies, enredado como siempre. Nomás que a las años aquí estaba una uña.
En la frente.
En la frente, como cuando a la calabaza le mete uno la uña grande. Y después ya comenzaron a llorar y ya lo buscaron por allí. Entonces lo van desenvolviendo, todo mordido, todo su cuerpecito, como sello, las muelas, los dientes, todo estaba bien claro, todo como lo mordió. Y después nos levantamos y entonces pues ya lloraron, ya se murió la niña, era la primera niña que tenía en su poder. Y después vino ya la hermana Margarita, luego la hermana Asunción, por ahí vinieron. Después, el año de 1911, mi papacito era la autoridad del pueblo, toda la mayoría del pueblo lo respaldaba, pero habían como 12 hombres falsos del pueblo, falsos, que nomás les gustaba ser ser vividores y tenerlo el pueblo en sacrificio. Entonces mi papacito lo venía buscando los soldados que cuidaban la hacienda de Guadalupe para matarlo. Lo mataron en el año de 1911. Entonces Madero era el presidente de la República, y entonces él pensaba irse con el general Zapata porque él tenía 50 hombres ya en su poder. Después sí, para la guerra. Y entonces el general Zapata pues iba a ser general, porque él me dijo que estaba durmiendo y que el águila se sentó en su cabeza y que lo cariñaba su cara de una de otro, iba a ser general de por fin. Después el hermano José, el hijo, lo segundó. Y entonces, esas cosas le dice que para ser jefe, no nomás porque es uno jefe, y ahí viene de lo alto. Y un día estaba yo allá en La Palma, donde fueron el otro día, estaba yo allí en el... hincado en la herita, cruzando mis manos y mirando por donde pasó. Es que lo veo, ya viene el águila del cielo, y bien que me picaba aquí mi cabeza pelada, ¿qué le parece? Y luego lo veo, ya se va para el cielo de vuelta. Por eso es que un general no, nomás porque el general.
Claro.
Bueno, ¿qué le parece de la plata? Y entonces, ya por el año de 1912, entonces ya el hermano José ya se comenzó, el hermano Sebastián se fue primero a la revolución, y entonces este muchacho se fue a alojar bajo la sombra de el general Porfirio Arroyo de Amecameca. Y entonces allí estaba esa señora que se acusaron los del pueblo, que habían esas brujas allí. Eran tanto el padre, la madre y la hija, todos eran iguales, todos sabían bien. Entonces este general les manda a pedir un pedido de comestible. Entonces hizo los taquitos y luego el general llegó a llevar a pon, cuélgalo arriba del suyameles. Entonces temprano habla y dice, a ver, tráigalo al encargo, y lo van abriendo, puro gusano tenía.
¿En donde estaban los tacos?
Los tacos, sí, puro gusano salía. Entonces el general ordena que los vinieran a traer. Fueron pasados por las armas en un lugar que se llama Chipayo. Allí los fusilaron y los sepultaron. Y como la revolución venía persiguiendo todo lo malo, venía persiguiendo los receptores de renta, tesoreros municipales, todos jueces, malas autoridades, venía persiguiendo, limpiando, brujos y todos los ambiciosos. ¿Qué le pasó?
Entonces también a los brujos los fusilaban.
Sí, los fusilaban. A ellos fusilaron tres, el papá, la mamá y a la hija. Allí fueron fusilados.
¿Cómo supieron que eran brujos, además
por el encargo que los vinieron a traer?
De los tacos.
De los tacos.
¿Pero ya sabían que eran brujos?
Ya, lo acusaron los mismos del pueblo. Uh-huh. Y allí fue ya esclarecido bien, ya comprobado. ¿Qué le parece a usted?
¿Fusilaron a algunos otros brujos?
Sí, sí, el general Juárez, eso, persiguió a todos los brujos del pueblo y agitaban una mora detrás del templo. Allí hasta se columpiaban con los machetazos. Bueno, el machetazo les metió. ¿Quién te enseñó? Pues me enseñó Juliano de tal. Aquí lo bajan del donde estaba colgado y luego a perseguirlo y a pasarlo por las armas. Varios persiguió a Alejandro Juárez, del estado de Puebla. Y por aquí, Goyo Rivero, usted mató a una bruja. Y usted es general, pero también su familia le hicieron la maldad y lo supo y después lo persiguió y lo pasó para las armas. Aquí el hermano José, la bruja que le estaba haciendo era con cuña de él, que si no le quitan pronto la arma, le iba a pasar con las armas también. ¿Qué le parece a usted? Y se murió primero su contrario que él. ¿Qué le parece a usted? El hermano José era valiente, pues el general Juárez le llevó en una carga de armamento, como leña. Luego fue a hacer otro combate, yo creo que sigue por Tlaxcala, porque dice que la señora se me dice allí, en ese lugar, el general, el hermano José, y que estaba tocando la música militar, cuando ya entró, todo el instrumental lo quitó, y lo trucó con un caballo pambazo grande de la misma tropa carrancista. Y le entregó el general Alejandro Juárez, entonces ya hizo y su música militar todo el día tocaba. Bueno, ya esa es grande la historia por donde, como anduvimos, y andábamos por allá, por ese rumbo, porque por allá primero vinieron a salir las tropas carrancistas, por el estado de Puebla. Entonces pasábamos por San Andrés Calpa, por San Lucas, por San Nicolás de los Ranchos, llegar hasta Santiago Calicintla, y luego nos venimos para este rumbo, a caballo y todo, que se entiende. Estaba haciendo el combate por ellos, venimos cruzando por los pueblos. Y así fue la vida de nosotros.
La otra pregunta, don Miguel, era acerca de la muerte de su papá, que nos está ahorita platicando también que había unas personas malas aquí en el pueblo.
Sí, los contrarios eran como 12 y todos estaban a favor de la hacienda.
Hacienda.
A favor de la hacienda. Y por eso nosotros, pues nada, no lo pudimos ver la hacienda, pues nos hizo esa traición. Entonces dice la gente, no, que la muerte de mi papá fue a vengarle, hermano. O sea, no, si de por sí se dispuso a ir a la revolución y luego... El intento es de reparto de la tierra. Lo repartimos una besana de tierra delgada y una de tierra buena. Y entonces esa tierra, sin ninguna distinción, sin ningún interés, gratuitamente. Y los representantes particulares no, porque tenían conveniencia. De vuelta, en el año de 1920 se hizo el reparto de tierra de vuelta ya por los particulares. Entonces los particulares lo que hicieron se apartaron buenas panegotas de tierra donde se daba la tierra y el pobrecito le daba donde no se daba y ellos nunca pagaban la contribución nada, eran vividores y el pobrecito la que pagaba al pobre humilde. Entonces aquí venía la queja y delante de mi hermano dice jefe, hay que hablar por mí, aquí tengo la cota y no lo quieren recibir, que ellos son los que ganaron el triunfo de la revolución. ¿Cómo van a ganar si ellos eran unos representantes particulares? Entonces les digo, mira, se va a hacer esto. Mira, hay que hacer el escrito y hacer el reparto de tierra por partes iguales sin ninguna distinción. Y así se hizo por parcelas. Entonces ya cayeron ellos. Tenían 4 o 5 hectáreas insolapados y tierras buenas. Entonces por ahí se apartaron un lugar donde ese lugar pues lo tenían apartado directamente para ellos. Aquí donde está la escuela, un gran lugar, es el representante que se llamaba Crispín Guzmán. Se le apartó un gran lugar y una cinta parejo por ahí para que todas sus gentes entraron. Y los pobrecitos revolucionarios les dieron donde quisieron. Y abusaron de la orden. Y la orden fue el hermano José, es la que ganó ante el gobierno del estado, Abundio Gómez. Entonces, el representante fue allá en Toluca, pero fue sin ninguna comisión, nomás solito. Entonces el hermano, José le dice al general Everardo, era el asistente, dice, mi general, me da este permiso para ir a encontrar a mi representante en Toluca. Y sus hijos estaban trabajando en la Secretaría de Fomento, su hijo y un nieto. Y le decían así, el viejito dice, mire papá, no se creen de José Castro, no es cierto que se reclama las tierras.
aquí estamos en la verdad, no sabemos nada. Pues estando con el ministro, yo tenía que decirle, den esto una orden para agarrar si quiere un cacho de tierra. Pues para nada sirve, lo mataban inscribirlo allí. Entonces, le encuentra en Toluca al representante particular, el hermano José, y le dice, mire jefe, mira, José, aquí te entrego los papeles, tú sabes si lo reclamas, a mí no me hacen caso. Él lo recibió, dice, el pueblo es tan ingrato, vamos a seguirlo con dinero para que nos dé la ayuda. Y viene una comisión que le presté, una comisión de unos 10 siquiera. Entonces el hermano José le agarra los papeles y se anuncia con el gobernador del estado. Entonces el gobierno del estado le dice, mira hijo, te voy a dar 800 hectáreas, si no te alcanza, te daré 1000, haz el recuento de tu pueblo, y luego. Y se les entregó el orden y ya abusaron.
¿Eso fue en 1920?
Sí, 1920.
Entonces todavía siguieron teniendo problemas de tierra.
Sí, todavía. Estaban de acuerdo. El general Everardo ordenó que ni un cacho se le había de dejar en la hacienda, todo debía ser borrado. Y nosotros en 35 y vuelta nos dieron orden, lo borrábamos la hacienda de Yagula y la hacienda de Guadalupe.
¿En
35? En 35. Uh-huh. Eso ya nuestras órdenes.
Ya ustedes.
Ya, nosotros, cuenta. El gobierno nos buscó. Primero hicimos el regimiento en el año de 1927, cuando venía Adolfo de la Huerta. Uh-huh. Y después, entonces, nosotros nos llamó en 35 el ministro, el general Estolín Cedillo, de San Luis Potosí. Dice, hijos, ayúdenme. Yo estoy dispuesto a hacer el cumplimiento del plan de Yala y ayúdenme, el que fue revolucionario de un día, de 8 días, de un mes, de un año, para que tengamos la fuerza. Organizamos 3,000 hombres en el ejército de Chalco y 500 en el estado de Puebla. Yo los voy a recibir y dando órdenes. Que no sean groseros, que si siga defendiendo los derechos de la patria. Y entonces el ministro nos ordenó, hijo, fíjese bien que un comisariado ejidal, un diputado entró, pobre, un comisariado, vaya, un diputado, un presidente municipal, un presidente ejidal, que si entró pobre y salió rico, volverle a quitar su interés y repartirles a los pobres que trabajan de ellos. Eso eran las órdenes del ministro. Y pues, lo más que nos faltó que nos hubieran armado. Y toda la gente del norte me dice, jefe, nosotros ya no queremos tierra, queremos una bella guerra. No, hijos, porque mire, se acaba de hacer el derramamiento de sangre y luego volvemos a hacer otro derramamiento de sangre. No debe de ser. Dígase que se cumpla la ley de la Revolución del Sur y entonces ya veremos. Y es la paz, hasta la fecha está la paz. Lo más que hay a los malos gobiernos. Entonces, el año de 1935 vino una mina de Casingo, otro de Atlaula, otro de Santiago. Y yo mandé que se ocultaran, pero porque había yo que no había legalidad. Le digo, mire, si le pueden ocultar con alguna gente legal, pueden trabajar, y si no, no. Entonces, si no ahorita, pues la moneda. Lo más bien estado armado y los 3,000 hombres, entonces ya los habríamos las minas, y hacer dinero como el general Zapata, la hacía el dinero del caballito, decía, Ejército Libertador del Sur. Un peso bonito, tenía el caballito y ese dinero, me dijo un español, me preguntó, dice, ¿no tienes peso del canal Zapata? No, dice, ese peso es más finote que el del gobierno, era más oro que plata. Óigalo usted, el canal Zapata hizo buen dinero y su billetaje era rebeligado para la raya, pero ¿dónde va a alcanzar a estas tropas? Y yo los diccionarios que por aquí conocí, Everardo González, el general Valentín Reyes, el general Filomeno de la O, el general John Díaz, Fortino Yaquica, todos los divisionarios grandes. Había más.
¿Mendoza?
Sí, también. Mendoza fue divisionario, antiguo desde Madero. Y entonces un día tuvimos una plática allá en San José. Le digo, a ver, señor general, ¿por qué usted no quiso meterse para ayudar al general Everardo el año de 1920? Porque quedó como huérfano solito. Y dijo el general Francisco Mendoza, hijo, a ver cómo. Digo, pues mire, no están cumplida la ley de la revolución y ustedes tienen la culpa porque ustedes ya no ayudaron nada. Entonces, ay, hijo, hasta cómo me dices. Le digo, pues claro, porque usted no se quiso meter para recibir su sueldo, lo cual convencer al general Everardo. pero el triunfo de la revolución hizo el general Everardo González Salamacho, hizo temblar el gobierno, le agarró la línea de juego desde México hasta Meca lo dejó. Había rendido de 1500 al palo. El fusilamiento era, lo sobramaba de 4 en fondo, cada balazo tenía que morir 4 soldados. Y ese todo debe de apuntar, ese sí debe de apuntar, porque es cosa importantísimo. De 1000, de 500, de 200, de 300, todos al palo. Acerca de Meca lo dejó la línea de juego, se pasa por el estado de Morelos. Entonces el estado de Morelos, él se eleva en todos los pueblos del estado de Morelos, ya levanta la vía. Amaneció, les dice, hijos, vais a concentrarse a sus casas, y ya nomás que se quede la gente armada aquí. Entonces unos levantando la vía, los durmientes, desclavando las rieles, otros levantando los rieles, otros enguacalando los durmientes, otros echando encima los rieles y luego echando lumbre. Amaneció, estaban todos humeando todos los guacales de durmiente y los rieles bien doblados. Entonces venía el último gobierno de Morelos, bien cargado arriba y abajo. Nomás lo dejaron que se metió y le dan que saca tantos militares. Ahí se acabaron. Llega de Ozumba para abajo los trenes militares. Cada tren y cada mina tenía la mina es un tubo grande, bien lleno de cebre. Nomás donde cabía en medio de los durmientes. El cordón eran 500 metros. Aquí va pasando el tren, aquí lo mueve, está allí, vuela. Y toda la rebelión, bien parapetada, no se movía nada. Suelta la balacera. Tumbó 7 trenes el general Everardo González en un día. Acabó el gobierno por ahí. Entonces, todo el norte se oyó mentar Everardo González. Dijo el general Álvaro Obregón. Había dicho, ya la revolución del sur se acabó, ya se murió el caudillo de Emiliano Zapata. Que lo lamenta la gran derrota, dice, que el general atacó Everardo González. Entonces inmediatamente dijo, mi general, ya no le ataco al gobierno, yo voy a unificar todas las tropas carrancitas, si ha de ser el triunfo de la revolución del sur. El compromiso, 2 años se comunicaron, y entonces el general Álvaro Obregón se vino a dejar a la sombra de Everardo, pero se llevó por la Jusco, y allí encontró los rebeldes de Valentín Reyes. Entonces dicen los rebeldes, mi general, muchachos, ¿en dónde se encuentra mi general Everardo González? Dijo Álvaro Obregón. Dijo el general, vaya, los rebeldes, dice, se encuentra por los volcanes, pero ¿qué va a hacer con ellos? Él no consiente ningún carrista de Senodel. Así dijo el general, vaya, los rebeldes de Valentín Reyes. Entonces dice, bueno, entonces, mejor diríjese usted con el señor general Ginovés de la O, es un hombre más consciente, más atendido, se fue para allá. Pero el compromiso era de Everardo, pues era el mero, el que ya encabezaba la revolución. Entonces él hizo su plan, el año de 1919, por ahí, hizo su plan en Santiago Salicintla, y le cargaron el nombre, el plan de la Milpalta. Fueron 5 planes de la revolución. El primer plan fue el de San Luis Potosí. Dijo el general Álvaro Obregón en el Palacio Nacional, en el balcón, dijo, de nada sirvió que estaba bien hechicito, como no se llevó al feliz cumplimiento, se apolilló. El plan de Guadalupe, dice, de nada sirvió que estaba bien hechicito, como no se llevó al feliz cumplimiento, se apolilló. El plan de Aguas Prietas, también de nada sirvió que estaba bien hechicito, también se apoyó. De todos los planes revolucionarios, el que sacó la palma fue el plan de Ayala de don Emiliano Zapata. Y la Cotejo, vamos a hablar de la Cotejo. Entonces, allí había los licenciados y diputados, y los diputados todos eran hacendados, estaban en la Cámara de Diputados. Cuando Carranza estaban todos allí metidos. Entonces, dijeron esos generales, dice, mire, los diputados y los licenciados dijeron así, que ¿por qué el presidente de la República fue muerto de esa manera? Respondió la gran junta del general Zapata en México. Y si Zapata fueron mayores sus trabajos y fueron pocos sus penas, se murió. Carranza, que son mayores sus penas y fueron pocos sus trabajos, le convenía. Entonces, vamos a ver el bandidote de don Emiliano Zapata, por reclamar tierra, libertad, justicia y ley. Robó, saqueó por donde anduvieron las tropas zapatistas. La mayor parte de la nación no conocieron las tropas zapatistas. De suerte que él robó, saqueó por donde anduvo. Pero él no pidió a ningún lado chichi, con perdón de usted. No pidió chichi a ninguna nación extranjera. Entonces, dice el general, vaya, dijeron la gran junta de Zapata. Dice, vamos a ver, el hombre honrado, Venustiano Carranza, primeramente pidió chichi en Estados Unidos, armamento, parque y equipo, y dinero, y esa sangrienta droga, ¿quién la va a pagar? Toda la nación entera, de suerte que el bandidote es Venustiano Carranza, y el hombre honrado de Emiliano Zapata, el triunfo de la revolución. ¿Qué le parece? ¿Verdad que tuvo esa plática? ¡No se me olvida! ¿Qué le parece?
¿Usted oyó esa plática?
Pues sí, pues allá andábamos. Pues mi hermano cada rato me llevaba por allá. Y se ven allí el triunfo de la revolución. Por eso yo les platico todo lo que anduve mirando después. Y antes de la revolución, pues eso, ya le digo, ustedes sufrimos. Pero nosotros teníamos 80 carabinas propias. Nos estaban trayendo armamento y parque por el estado de Puebla. Y todo lo que queríamos allí nos venían a dejar en el volcán. Y nuestro campamento era de Pepol. Allí están unas cuevas, y allí teníamos nuestro campamento. En la barranca grande de este lado, y la barranca del otro lado. Nos entró el gobierno, pero no pasó por allí, pasó por otro lado. Viendo a medianoche nos entró. Y yo fui defendido el campamento con una bomba de mano. Porque toda la gente armada lo trajo el hermano José por la orilla de la montaña. Nada más quedé yo y un pacífico, se llamaba Florentino Muñoz. Les digo, mira, tumba los árboles que más ramudote, tapa el paso. Y ten dos bombas de mano. Y cuando ves que ya quieren pasar, los enciendes. Y con una bomba de mano los referimos el campamento.
¿El campamento cómo se llama?
Tepepol.
¿Tepepol? Sí,
Tepepol, enfrente del volcán. Entonces, yo tenía la bomba de mano y lo más, ¿sabes lo que tenía yo? El cuernote. Estoy tocando, tú. Entonces, ¡ay, va la balacera! Pero, ¿cómo? ¿Qué se entiende? Como granizo. Entonces, me faldía por un de este lado, para que, digo, no me estaba pasando las balas como, ¿qué se entiende? Como, balín, como granizo. Entonces, ya dejé de tocar eso. Tenía yo la corneta. Luego, ya acabé de tocar el cuernote, toco la corneta como haciendo llamadas de soldados. ¡Ay, va de vuelta al descargue! Pero su banderota estaba volando, rojo y negra, las tropas de Carranza. No traía bandera tricolor. Óyale usted, y ese hay que apuntarlo. Y ya le digo a usted, el revolucionario siempre cargaba su bandera tricolor. Y luego decía en un combate, ¡viva la ley del cielo! Viva nuestra madre santísima de Guadalupe. A las 5 de la mañana era el ataque. Saliendo el sol, estaba acabado el gobierno. No tenía mérito. Esas pláticas son grandes, nomás que es mejor otro día hemos de. Porque si fíjese usted, yo estoy invitado por aquí, por acá, nunca también. Aquí estoy invitado aquí con un sobrino. Ah, voy a estar aquí con ustedes, luego vamos a andar por ahí. ¿Verdad que esas pláticas son? No es más que
son muy largas.
Largas, eso es largas.
Don Miguel, ¿usted conoció el plan de Milpalta?
No, ese ya no lo conocí.
Ya
estaba yo aquí. El general Everardo ya no lo conocí.
Ya no lo conocí
porque ya en el año de 1917 ya estaba yo aquí. Pues toda nuestra gente se volteó a favor de Domingo Arenas. ¿Y sabe usted qué número volteó de gente rebelde desde Zapata a Domingo Arenas? Llegó a 30,000. Toda nuestra gente, todo nuestro armamento se fue para allá. Y además quedamos pocos. Hasta llegar el año de 1920, ya además llegaron, esos fueron los verdaderos hombres machos. ¿Qué le parece a usted?
Entonces usted no supo de qué se trataba ese plan.
Pues no supe, era la misma.
Igual que el de allá.
Porque dijo el general Everardo, miren hijos, el plan de Ayala, ya todos los que firmaron el plan de Ayala ya no viven. Dice, ahora nosotros que vivimos vamos a hacer otro plan para seguir reclamando el mismo ideal de la revolución. Los ideales de la revolución es nacionalizar tierras, montes y aguas en beneficio de la nación. Y por ese plan fue reconocido en todas las naciones del mundo. Pasamos el año de 1920 a ver los licenciados Sotigama allá en su casa. Y dice, hijos, ahorita acabo de llegar. ¿De dónde? Pues de las naciones extranjeras. Me mandó el gobierno irme a enseñar el plan de allá de la Guerra Civil de México. De entonces, ningún rey de corona, ningún gobierno lo reprochó, que estaba bien hechecito porque estaba en beneficio de todos los pobres. Dice, el plan es mundial. Ay, la punta está mundial. ¿Qué le parece? ¿Verdad que esas pláticas son bonitas? Sí. Vaya, le digo, yo tenemos una plática con usted. Muchachos, sí, así. ¿Sí? Y digo, para que vean, ahí están los hechos. La legalidad es defender el pueblo, no maltratarlo, no saquearle, no hacer ningún abuso de los pueblos. Quieren enamorarse de una muchacha, casarlos y gratuitamente al casamiento civil. La ley de la revolución... Las leyes dicen así, que el pobrecito se le debe hacer justicia sin cobrarle ni un solo centavo y hacer el casamiento civil gratuitamente. No hay ley de embargo para el mexicano, solo para el extranjero. Y se le condona sus contribuciones hasta los 20 años. No se debe de embargar. Es el dueño de la tierra, pues es cierto, y la nación es el que manda. Pues si la nación se pone en pie, no vale nada el gobierno.
Pues no.
¿Qué le pasa a usted?
Don Miguel, quisiera otra vez regresar un poco para que lleváramos un orden.
Uh-huh.
Estas personas matan a su papá porque su papá iba a ser maderista, sí, o era maderista,
sí,
¿no?
Sí, era maderista. O era zapatista.
Ya era zapatista.
Sí, y luego pagaba al papá injustamente. Aquí estaba el colgadero de un general de Ameca, que estaba en Ameca y en Azumba. Se llamaba Carlos, ¿cómo se llamaba este hombre? Carlos Tejada. Hizo un gran colgadero, de aquí para hasta Meca, iba a cada poste un colgado, casi puros pacíficos.
De todos los pueblos
de por aquí. De los pueblos de por aquí. Y que porque su hijo se fue a la revolución, el papá tenía que pagar. Y hacer grandes quemazones de casa de los humildes. El zapatismo no quemaba las haciendas y saqueaba las haciendas. Eso sí, de cajones, de gachupines, también el saqueo. El pobrecito no, había orden de sacar, nada.
Defende. Sí, don Miguel, ¿a su papá lo fusilaron o lo mataron a traición?
Lo mataron a traición, ahí en el juzgado.
¿Lo fusilaron o lo mataron?
Lo mataron a traición, porque ¿sí? Luego que lo encontraron ahí en el juzgado, ahí le tiraron.
Ah, no le formaron
pelotón. No, lo más lo mataron así y luego se vino de allá solito ya y le dieron el balazo por aquí como a las 5 a las 4 de la mañana acabó de morir y luego ya y pues le hicieron el ustocia y se fue atrás y dijo, esta gente del pueblo vino a visitarlo porque él se daba a querer por todos lados y no era ni orgulloso ni nada, era un hombre muy tratable y lírico y todos los revolucionarios casi fueron todos líricos los que reclamaron la justicia. Los que sabían nunca se comprometieron en nada. Es que me parece desde la plática.
A su papá, era exactamente lírico. ¿Por qué lo mataron?
Pues era la autoridad.
¿Pero quiénes lo mataron entonces?
Las mismas tropas de la hacienda. Tenía puros rurales. Y por eso digo que él, el pobrecito, aunque no quisiera, el inocente, era el juez, tenía que estar con su guardia allí. Lo venimos buscando y le tiraron en seno de ellos. ¿Qué le parece?
¿Nomás a él lo mataron?
Nomás, no otra gente. Ya lo venimos buscando por allá. Pues como había esos traidores que les digo a usted, estaban de acuerdo con la hacienda. Y ellos estaban bien allá vistos con la hacienda. Nosotros teníamos nuestras territas propias. Y ahí donde está la parcela, para Bacotes, un potrero como cerca de dos fanegas. Ya era propio. Y el otro potrero que teníamos por allá adelante, también era propio, y nosotros no pensábamos ir a ningún lado. pero como los mismos rebeldes nos entraron el año de 1911, el año de 1912, nos entraron, nos quitaron nuestros guarachitos, nuestros sombreritos, nuestras cobijitas, y entonces, como ya llegamos a una edad, y que ahí vamos, y después nosotros dominamos en todos los rumbos la mala decisión, ¿qué le parece a usted?
Pues entraron en 1912 sí, rebeldes zapatistas.
Sí, ya, ya, pues el presidente era Madero el año de 1911, para el 12 ya respondió Zapata. Y de ahí, tomando las haciendas a juego y sangre, y luego repartiéndolas a los pueblos. Dijo que él, que las tierras eran de los que les pegan sol, de los que lo trabajan. Esos son los dueños de la tierra que la pisan. Y ya hizo el plan bien claro. Entonces, el plan, no estoy bien al tanto bien, pero dijo en el plan, dice el sosodicho Francisco L. Madero, al ver que el pueblo le exigía el cumplimiento del plan de San Luis Potosí, entonces lo bañaba en sangre con las armas brutas de las bayonetas del pueblo. Entonces ya dijo, tierra, libertad, justicia, ya el juez. ¿Qué le parece? Nomás que, por ahí han de estar los planes, nomás que, pues tenía yo aquí, pero me los han llevado y no los tengo aquí, pero el hermano ahí los tendrán. Nomás que, como no está ninguno de ellos, nomás está la muchacha y no, no hay
problema. Pues otro día.
Otro día. ¿Eh?
De eso. Quería hacer dos preguntas. Sí. Una es que dice usted que los rurales de la hacienda emanan, o mejor dicho, asesinan a su padre.
Sí.
¿Era de la hacienda de Guadalupe?
De la hacienda de Guadalupe.
Padre había sido juez del pueblo.
Juez, y cuando juez, cuando ya lo vinieron buscando para tronarle, y él tenía 50 hombres, y si iba a ir ya con el general Zapata, de suerte que él no iba a ser cualquier hombre, iba con 50 hombres, le hubieran dado luego el grado de general,
sí.
Porque él mismo me dijo, dice, hijo, quizás porque soñé que el águila sentó en mi cabeza y me cariñaba con su piquito, y digo, pues que por fin me va a ser general otro. Pero le asignó el hermano José, y también yo, allí, en la era de aquí de la parcela, estoy cruzando mis manitas así, pero por donde entra el sol, es que lo veo bien el águila del cielo, y viene, se sienta bien que me picaba aquí mi cabeza pelada, y digo, ahora, ¿por qué? Y luego lo estoy mirando ya.
¿Eso lo soñó o...?
Lo estaba yo soñando, y lo mismo cuando, el año de 1935, soñé que allí en la casa de mi hermano había una Santísima Cruz, como de ameto con una estaquita de maderita, y es que lo estoy mirando, el lucerito del cielo baja y le alumbra todos los bracitos, y luego lo veo ya se vuelve a ir para el cielo. Y es, ¿qué indicará? Le digo a mi hermano, ya sabe qué indicará, pone la Santa Cruz. La obra iba como de un metro de alto, otro poquito, y la estaquita estaba bien en la medianía de la casa con su estaquita de palito con la Santa Cruz de maderita. Y vino ese lucerito moradito, le vino y le alumbró alrededor de los bracitos, y luego se fue para el cielo. ¿Y qué cosa en mi cara? Pues que ya se levantó por ahí el tallarín. Fuimos en busca de él, no lo encontramos. Entonces, que nos llama el ministro. Entonces dice el ministro, a ver, hijos, vengo, quiero que me ayuden. Para, ya, pues él nada más, con 3,000 hombres, todos hubiéramos sido generales, óigalo usted bien. 3,000 hombres, él hubiera sido el divisionario, y 500 el estado de Puebla, para, en contra de la mala fe, la imposición. Y nosotros, pues nos visitaba mucha gente, por donde quiera que voy a los pueblos, por donde quiera me llama.
Ahora, usted
nos
está platicando lo de su papá, que
sí.
Lo muere
del mal gobierno, sí.
¿Usted supo por qué qué motivó a su papá a unir a esos 50 hombres? ¿Él por qué pensaba unirse al general?
Tomás cumplía su periodo y luego se viera ahí.
¿Pero él qué lo motivaba o qué lo llevaba a que se
pues,
de
por sí, pues usted que todo el general Zapata, cuando lo oyeron Mendaza, se levantó, todito la voz se oía por donde quiera. Ya se levantó el bandidote don Emiliano Zapata, y quién sabe qué tanto que decían así los ricos. Y entonces el hermano José, pues vaya el hermano, vaya mi papacito, dice, no, pues yo me voy a ir con el general Zapata, nomás cumple mi periodo y me llevo 50 hombres. Y por fin pensaban ayudar. ¿Qué le parece a usted? Esa es la plática. Y por eso yo le digo a usted que el general Emiliano Zapata, pobrecito, pues, que Diosito lo perdone. Él se enfrentó, su casita está como de alto como aquel, allá en el Nicuilco, y ya está gorgojado. Ya su casita tiene bóveda arriba, por pues el gobierno ya le tapó arriba.
Y lo hizo un monumento.
Sí, y ya le hizo alrededor barandal, para que antes no quería que ni se atentara así la pared. No querían. Y ahora ya no se acerca ninguno, ya está el barandal. Sí. Ya quedó como un tesoro la casita.
Al morir su padre, ya que lo... ¿Sus hermanos ya andaban de revolucionarios?
No, todavía no.
¿Su hermano José?
No, todavía no. Ese fue después del año de... Él murió el año de 1911. Mi papacito, hermano del presidente Madero. Entonces, cuando murió, para el año de 1912, ya comenzaba la rebelión de General Zapata. Para el año de 1913, ya el hermano José ya había ido a combatir bajo el mando del general Francisco Mendoza de Tepatzingo. Y luego aquí luego se fue con el general Alejandro Juárez por el estado de Puebla, y allí hizo combates, apartaba a toda la gente buena, la que entraba, entonces apartaba que va a hacer un asalto, le quitó el armamento, una carga de armamento de el gobierno, vino y le entregó al general Alejandro Juárez, y luego fue otro ataque por allá, es cuando ya le entregó una carga de instrumentaje para el general Alejandro Juárez y su música militar. Y luego de allá para acá vino, aquí los ancianitos le dijeron, pues ¿quién nos ha de representar con el general Zapata? Dice, ahí está Felipe Ibarra, pero es orgulloso, no, ese no. Ahí está Vicente Ferrer, teniente coronel, tampoco, dice, no. Ahí está otro capitán primero, general Sánchez, tampoco. Otro que se llamaba Diego Galván, pues no, dice, no, son orgullosos, no quieren hablar, porque eran jefes. Entonces, hay un buen muchacho, es José Castro, dice, ese muchacho, vamos a ver que nos lo representó ante el cuartel general, el general Zapata. Entonces, luego le dieron el grado de capitán primero, y luego le dieron la orden para hacer el reparto de tierra. Tomás, que lo voy a buscar la ordencita, a ver, Tomás, que no está mi sobrina. Ahí está la otra muchacha, pero como es hija de él, pues no, ellos no somos iguales. Pero le voy a hablar bien, y viene mi cuñada Lorenza, entonces ya hacemos el arreglo de todo. Uh-huh. Mm-hmm. Es el único, porque pues no sabía yo que este día tiene un compromiso, ¿qué le parece? Esta muchacha se fue quién sabe a dónde a vender su comercito. Y mi cuñada Lorenza tiene un comercio por ahí cerca.
¿Fueron a vender ahora?
Sí, fueron a vender. Y ya nomás quedé aquí solito y ya quedó sola la muchacha. ¿Qué quieren, un pulquito o un refresco?
Dice su hermano,
gracias.
Sí. Sebastián, a la revolución, al movimiento, con Porfirio Arroyo. ¿Ustedes se quedaron en la casa tanto sí. José como usted?
Sí, todavía nos quedamos.
¿Podría platicar un poco más sobre su hermano Sebastián?
Sí, él se fue con el general Porfirio Arroyo. Y después el hermano José se fue abajo el mando del divisionario Francisco Mendoza, por allá estuvo. Luego volvió a salir. Entonces le dice a mi mamá, dice, también tengo un muchacho que le gusta andar a la revolución. ¿Cuál es que se lo lleva? Y después allá también tenía su cuartelito allá en Santa María Tesca, allí. Pero después los ancianitos lo buscaron y lo representó ante el cuartel general del general Emiliano Zapata. Es cuando ya le dieron el orden para el reparto de tierra, y les dio él se mandaba al cuartel general. Y luego el general Everardo lo quería poner bajo las órdenes de un coronel que se llamaba Cayetano Sotero, del pueblo del municipio de Atláfula. Pero él dijo, mi general, si usted es la que me debe de mandar, yo no quiero que me mande ningún general de brigada, ningún nada, porque él también era jefe. Y entonces dijo el general Everardo González, bueno, pues está bien, hijo. Si usted no quiere que me mande usted, entonces yo siempre sigo mandando al cuartel general. De todos modos, de allí vino el credencial para general, nomás que, pues como el archivo lo dejamos enterrado allá debajo de las peñas, y toda la gente mismo lo fueron a quitar toda la documentación, estaba por donde quiera regado. Y las armas descompuestas, botes de pólvora, todo se los llevaron. Cuando venimos ya no había nada.
No había nada.
Ya no. Allá.
¿Qué pasó usted en su casa antes de ese movimiento armado? ¿No tuvo algún problema con los rurales de la hacienda?
No, todavía no. Porque se los estaba acabando un general que se llamaba Felipe Neri. Su plan era esto. Tenía el cuadrito de la Santísima Virgen de Guadalupita y con su espada rascaba un agujero así y luego lo volteaba, lo enterraba y luego decía, miren hijo, no se vayan ahí, no se vayan a huir, ¿eh? No se quedaba, pero ni alma del gobierno federal, por virista, no quedaba nada.
Felipe Neri lo
mataba. Sí, pero no dejaba ni alma. Y como entonces todos los jefes eran españoles, capitán primero era español, tenientes eran español, coroneles eran español, y iban bien afiladitos así, y él con su espadota para que entraran todos en fila. Entonces el rebelde, lo que hacía, ¿sabe usted qué? Nomás se fijaba bien que ya los pueden pegar, ahorita los echaban abajo. Y el rebelde, como peleaba como borrega, pues dos rebeldes los hacían correr, 200 del gobierno. Dos rebeldes. El hermano Sebastián, en la hacienda de Rijo, ya le iban a avanzar por ese rumbo. Entonces, el hermano Sebastián le dicen, ríndete, bandido, ya no es tiempo de que corras. Entonces dijo, sí, pero no me maten. Entonces él dijo así, padre mío, señor San Juanito, madre santísima de Guadalupita, que aquí ya me voy a quedar. Los talones su caballito, se voló, luego se salvó. Y llega a medio camino, se revienta la acción, lo deja el caballo al disperso. Entonces había un callejón en esa hacienda, así como era este callejón. Allí venía metido todo el gobierno como mosca. Entonces, se parapeta, él venía bien cargado de par. Hizo 40 bajas al gobierno, un solo rebelde, hizo regresar toda la multitud. Hizo 40 bajas, harto armamento quedó tirado allí. Y, pues, a ver, fíjese, ¿con quién? Con ayuda de Dios. Hizo la rebusca con la ayuda de Dios. Pues ya le dijo usted que el rebelde entraba a las 5 de la mañana, hijos, tenemos que entrar. Entonces ya era la hora, decía, viva la ley del cielo, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, y entrar al combate. Saliendo sol, estaba acabado el gobierno. Saliendo sol, fíjese usted. Ya está. No tenían ningún mérito las tropas de Carrasquilla. No. A eso le digo usted que por este rumbo, ahí en la Meca, talaron el monte del cerrito de Sacramontito. Y ¿sabe usted qué cosa les pasó? Estaba prendiendo el horno un mes, y después de ese mes, entonces, toditos se ensarnaron con la mala mujer. Y decían los jefes, dice, por este rumbo hasta las hierbas eran zapatitos, nomás con la mala mujer se murieron. Por este rumbo, ese tlalocopetate se lo comía cuando se moría.
¿Qué es esto de
tlalocopetate? Es un que tiende su fritilla coloradito, y está, no es grande la plantita, y se lo comían y se morían con eso. Sí, las tropas carrancitas.
No sé.
Es un temecate que se enreda en medio de los árboles y por el sur, por eso es, hay que apuntar esas cosas también. ¿Sabes que por el sur el moyotito, ese como pulga, bien hinchador de los pies y los fríos, el paludismo? ¿Dónde se andan de combatir? Llegaba el rebelde, está los trilleva. Pues fíjese usted, estaba el tiradero. Nomás una callecita así, el tiradero, este lado. Todos malos. El que nace aparta tuvo ayuda. El volcán, ¿dónde los dejaste? El año de 1917, sí, 17 para 18. Estaban talando el azufre. Nevó 8 días. Y a los 8 días, todas aquellas tropas carrancistas que estaban por allá, de avanzada por el monte, hasta los 8 días los fueron a bajar. Los que estaban dentro del volcán nomás se libró uno. Todos se murieron.
De frío.
Sí. Hasta que no se redició
la nieve,
los fueron a sacar los difuntos. 8 días también el volcán. De pesar. ¿Qué le pasa? Digo, el volcán también fue compañero de Zapata. ¿Verdad que esas pláticas son bonitas? Vaya, les gusta. Luego les digo, ¿qué sirve que toda la gente nuestra se volteó a favor del gobierno de Carranza, de ese Arenas? Era de Zapata, pero volteó a esta gente. Y digo, ¿pero qué tal? A ver quién hizo el trumpo, nosotros, porque todo el carrancismo se volteó a nuestro favor. ¿Qué le parece a usted? Y por eso les platico, digo, no, las cosas van a veces peligrosas y a veces vienen buenas, porque, a ver, primero, se volteó a nuestra gente, y después todas las tropas vinieron a nuestro favor. ¿Qué le parece a usted?
Y, ¿usted se fue a la revolución? ¿Se fue con su hermano José?
Sí, pues andábamos ya aquí en el mar, todos éramos todos armados, y por el estado de Puebla, por allá sí, ya andábamos ahí. Y ellos pues ya eran los jefes. Y yo pues también me gustaba ordenar, que chamaco, pues me mandaban por aquí, pues yo tenía que ser la vez de mi hermano. Digo, pues a ver, en serio, yo voy a ver, traigo orden de este modo, ni quien me chistaba. ¿Qué le parecía? Aquí iba yo a rondear. Iba yo, después de la revolución, tuvimos las armas de la defensa para 35, teníamos tres pueblos, Huehuecalco, San Pedro y San Juan, y los mandaba yo a todas esas defensas, y daba yo orden. Desde ahorita, estos momentos, se prohíbe los tiros, no deben de tirar ni un solo tiro, porque si nos oponen nuestros enemigos, hemos de hacer nuestra orden de ir barriendo como la escoba. Saluden sus amigos, nuestros enemigos, no se den cuenta que seamos enemigos de ellos. Bueno, dice, no tenga que demostrar. Nomás que se chile encima, vamos a ver. Y de aquí salió el orden para la colonia de Coatepec y Buenavista. Como a las 8 de la mañana vinieron los representantes, ¿qué camino no los ten? Los Riva Palacios, donde eran gente del canal, vaya desde Carlos Riva Palacios.
Continuación de la entrevista con el señor Miguel Castro. Cinta número 2. ¿Está usted platicando de un ataque del general Antonio Beltrán?
Sí, bueno, eso es de los cristeros. Pero el de aquí, el general Antonio Beltrán era el número uno que venía al frente de los combates. Entonces, aquí, acabando de los 7 trenes, de volarlos, entonces se metieron a Tozumba. Ya estaban en la plaza, nomás que el general Antonio Beltrán venía al frente, le pegaron el balazote aquí,
en la boca,
y le salió por aquí. Entonces ya lo dejaron, sí, ya lo dejaron la plaza, pero el gentío venía en Tepetlispa, todo lleno la calzada de caballería en pantería, y ya el general Antonio Beltrán estaba en la plaza, nomás que llegó el refuerzo, y luego le hirieron el general Antonio Beltrán, entonces cuando ya lo dejaron en la plaza, venían cansados del combate que se hizo en el estado de Morelos, y ya aquí los trenes que bajaban estaban terminados, venían desvelados y cansados. Lo dejaron la plaza, pero si no, con una hora que no hubiera llegado el refuerzo, Zumba terminaba, porque pues el gentío era harto, creo que como más de 8,000 hombres. ¿Qué le pasa? ¿Y quién ganó el triunfo de la revolución? Pues nuestro estado de México. Pues es el compromiso que hizo el general Verac. ¿Cómo es que hasta ni sale en la historia?
No.
No sale ni por nada, porque ¿dónde está vergüenza? Porque él le tenía miedo a Calles, le tenía miedo a Obregón, le tenía miedo a Joaquín Amaro. Pues si así él mandaba, ¿qué le pareció a usted? Y chamaco, vaya, como ese chamaco está, pero era chico, no era alto el general Verac González. Pero él era desbrazado. Sus sombreritos de petatito, hasta con muchos por aquí, de calzoncitos, de camisas de mantita, y bien chamagosote. Él no cree usted que estaba
Trajeado.
Que presumía, no. Y luego decía, no, como cualquier hombre, no se echaba de ver que era el mero. ese también lo han de apuntar, que es cosa importantísimo. Everardo González hizo temblar las tropas carrancistas. Pues que tantas salvos mataría, pues por ahí habían de 1,500 abajo, de 1,000 abajo, de 500 abajo, no respetaba. ¿Qué le parece a usted? No, con él le tenía miedo. Y de las tropas de porfiristas, eso era Felipe Neri. Lo más que el general Felipe Neri, ¿sabe usted lo que hacía? Abusaba mucho. Aquí tomaba el destacamento, luego todas sus tropas le soltaba, toda la muchacha, se burlaban de la muchacha, y el general Zapata le intervino, que esas cosas no las tenía que hacer, que no debe de burlar como quiera cualquier muchacha. Entonces, el general Felipe Neri, pues se enojó, y como ya era valiente, pues lo quiso corretear el general Zapata a balazos, y entonces el general Emiliano Zapata se enojó también. Entonces, estaba por Tepoztlán, allí lo fueron persiguiendo a Antonio Varona, y allí lo pasó por las armas, ¿sí? Porque no quiso respetar. Y también el general Eufemio, por desobedecer, era el mayor de Zapata, el general Eufemio, pero por desobedecer a las órdenes del caudillo, pues ya no se pueden ver también. También hacía sus groseros Eugenio Zapata, otros más, Vicente Rojas, bailando, era de chichipijo, sombrero de pelo bien adornado, todos sus pantalones de botonadura, todo su traje, charrote, pero era grosero, bailando, se sacaba una muchacha de 18 años y lo burlaba delante de sus padres, quejas con el general Zapata, no, las quejas eran consentidas, pero después, hasta después dijo que lo tenían que perseguir. Se fue al lado del arenismo y volvió a salir en Tepeliz, pero ya no tuvo mérito. ¿Qué le parece a usted? Otro, que se llamaba Feliciano Cortés, en Yautepec, tenía misma gente, pero, ¿sabe usted, ese general? ¿Quién sabe qué abusos hacía? Decir, no sé, por allí, como está lejos. No me doy cuenta de cosas. Quejas y quejas de los pueblos con el general Emiliano, ya no se hace caso. Entonces, dijeron los pueblos, ya nomás vamos a dar la queja con el general Eberardo González, pero ya él mandaba a los divisionarios, ya él encabezaba la revolución, el general Eberardo González, entonces lo mandaba Valentín Reyes, Ginovevo de la O, Francisco Mendoza, y entonces llenaron un llano de puras tropas rebeldes, entonces eran cuatro divisiones, entonces dijo el general Eberardo, toda la noche escribieron el consejo de guerra, saliendo solo ordena el general Eberardo, mira tú Valentín Reyes, por tal parte entras, tú Ginovevo de la O por tal parte, tú Francisco Mendoza por tal parte, yo entro por tal parte, con las cuatro divisiones que había, aunque tenía tanta gente, a ver que se oponga, saliendo solo, le rezan el consejo de guerra, luego lo pasaron por las armas, fue a hacer justicia el general Eberardo González en el estado de Morelos. No, digo, ahorita, eso dijeron los pueblos, y él no jugó, él bajó con todas las divisiones, y entonces él fue a la justicia. Por eso le digo que ya Eberardo ya encabezaba la revolución, ya, de por sí, ya.
¿Nos podría decir quién antes de que Eberardo se encabezara la revolución, qué fuerza tenía Porfirio Arroyo, general Banda, don Tenorio? Todos esos jefes, ¿qué fuerza tenían?
Pues esas fuerzas, todos dependían del general Zapata, no más que el general Eberardo, aquí las fuerzas de Trinidad Tenorio, los perseguía cuando se hizo el reparto de tierra aquí de la hacienda, los perseguían, y ellos, pues que ni quitaron ni un rancho ni nada. Yo en el año de 1935, le fui a ordenar a Elías Arroyo, el hijo del difunto Porfirio Arroyo, digo, mira Elías Arroyo, yo te traigo orden con este fin, que todos los ranchos más inmediatos los quitas para que se haga una colonia, porque todos aquellos pobrecitos que andan viviendo en casas ajenas, hay que darles su parcelita y su lotecito para donde vivan. Y él me dice, no, pero si veaste, yo tengo mis... Ah, si las tierras no son para ti, son para que lo necesita. Entonces, ¿cómo va a ser grande una mecameca? Pues ya ni me respondí, digo, y yo traigo orden de que del gobierno que cumpla con este deber. Y si tú no cumples, pues qué cosa, ni quitaron nada.
No.
Y general López, el hermano José nos perseguía, pero allá en Tenango, ya se iba a ir al combate, y le dice, ahora Trinidad Tenorio, el general Eberardo González, oye tú Tenorio, ya no me lo andes persiguiendo José Castro, porque José Castro es más chingón que tú. Todos los generalistas de América son putos, óyale usted. Otro día, se hace el combate, Trinidad Tenorio le pegaron bien en la barriga, pues se murió luego. Hermano José salió, creo que herido de un brazo, o creo que de la pierna, pero ese día se se abrazaron y se perdonaron, y otro día ya se murió, otro día que no.
Entonces, ¿contra quiénes pelearon?
Contra de Carranza.
Ah, contra
Carranza.
¿Pero por qué había esas dificultades entre Norio y don...
El hermano José. Pues, porque pues le daba, yo creo que le daba el lado a la hacienda, porque ellos no quitaron ni un rancho, ni una hacienda. Las órdenes del año de 1805, fue todo en general, que por el estado de Morelos dimos orden, y por el estado de Puebla, por donde quiera dimos orden, y ya así ya fue aquel mando, nuestro mando fue el eje por donde quiera.
¿La Trinidad también estaba bajo las órdenes de Gerardo González?
Sí, después, sí.
Don Miguel, ¿nos podría usted decir qué comían cuando andaban en el cerro?
Pues comíamos, llegó el día que comíamos hierbas por las montañas, quelites, papas y marrón, hongos, esquititos de trigo, esquititos de maíz, un puñito, y con ese andábamos por allí. Nuestra vida era triste porque ya ni venados había, ya los habíamos acabado de matar. Y eso digo, pues fue cosa de vida triste. El quelite era el pipiamuli, iztaquilic, papas y marrón, hasta el ítamo real se comía, y era una vida que pues no contábamos con nadie en la montaña, más que los pueblos eran, nos seguían, nos regalaban nuestras tortillitas, pero eran de espiga, amargosote en los pueblos, y ellos lo más directamente el itacate era para el revolucionario, no defendiendo la justicia de la nación. Y ellos nos trataban con diferencia, más triste, amargos. También Margarita le tocó comer las espigas por allá, por los pueblos de por ahí del estado de Morelos. Y ellos tenían buenas cargas de trigo enterrado y cargas de maíz enterrado, buenas tortillas. Cuando entonces el hermano José se enojó, dijo, pues que este pueblo está tan desgraciado que todo el tiempo nos manda tortillas de espiga, amargosote. Digo, yo voy a hacer una revisión, entonces, buenas cargas de maíz y de trigo enterrado. Y él dijo que si no le mandaban tortillas de trigo y de maíz, tenía que saquear a los pueblos, los amenazadores, pues ya le mandaban.
¿Quiénes les enviaban las tortillas?
Los del pueblo de San Pedro, la Mimilupa, de por ahí, del distrito, municipio de Tachuela del Volcán, por allí anduvimos. Allí dilatamos como 7 meses. Y pues ya ni modo, pues es cuando ya nuestra gente se volteó.
¿Las mujeres se las llevaban estas?
Se las llevaban.
¿O quiénes les enviaban los tacates?
El hermano José tenía su señora allá y se dormía en medio de 12 muchachas. Y las mismas muchachas le decían, jefe, déjelos que sean mujeres, nosotros vamos con ellos. Las mismas muchachas lo enamoraban. El general Everardo le iban a ofrecer bonitas muchachas, para que nadie lo sacara, porque no consente que sacara muchachos. Y le iban a ofrecer bonitas muchachas, ¿qué le parece a usted? ¿Qué le parece de la plática? A ver, pero ya era de su voluntad, ya no era forzoso. No.
Aquí le dan pan que llora.
La que me hace. ¿Verdad que en su plática son diferentes?
Oiga, don Miguel, entonces de aquí mismo del estado les daban la ayuda, los pueblos, de darles tortillas,
sí,
lo que necesitaban.
Se mandábamos a pedir con las autoridades. Nosotros no sacábamos, quitábamos como quiera, no. Quitaban otros. Están echando las tortillas al fin en las casas. Entraban y se llevaban el chicuite de tortillas. Nosotros no. Pedíamos con las autoridades. Las autoridades nos mandaban y nosotros no hacíamos esos abusos, no.
¿Las autoridades estaban a favor de los revolucionarios?
Sí, sí, estaban a favor.
¿No los perseguían?
No, los perseguían.
¿Algún atropello a sus familias?
No, ese no. Pues mandaba revolucionario. Pues casi era otra actividad. ¿Qué le parece a usted? El revolucionario viene mandando como que fuera otro gobierno.
Nos decía usted que a su hermana Margarita también le tocó comer.
Sí, también. Sí, tortillas de espiga.
¿Ella dónde estaba viviendo cuando ustedes estaban de revolucionarios?
Allá estábamos todos allá en el pueblo de San Pedro, la Mimilupa, municipio de Tachuela del Volcán. Y mi hermana Asunción, son los que estaban chiquitas. Estaban chiquitas, pues, ¿dónde se han ido? ¿Con quién? Ya eran verjuanitas, ya quedamos todos verjuanos. Ya nuestra mamacita se murió, ya nomás quedamos nosotros. Mi mamacita fue muerta allá en Santa María Tesca, estado de Puebla. Mi hermano, el mayor, que nunca tentó las armas, allí también se murió, allí lo mataron.
¿Cómo se llamó su hermano?
Este Trinidad Castro. No sé si allá murió en Santa María Tesca. Allí quedaron sepultados.
¿Por qué murieron ellos?
Pues mi mamá murió de enfermedad. Y mi hermano fue muerto de balazo. Allá también, allá murió.
¿Murió después de que su padre?
Después.
Pues, ¿quién lo mató?
Pues la que lo mató, por la misma tropa que fue de aquí, del general Everardo González. Y nosotros nos mandaron el papel para que nos viéramos salir de allí, pero no entregaron el papel, allí quedamos. Nosotros teníamos armas también allí, teníamos armas y gente para que estábamos cuidando una hacienda para traer maíz para acá, para el campamento. Pero nosotros ni sabíamos qué gente entró cuando vimos, pues ya entró la gente, que no se sabe ni qué gente. Y ni sabíamos que era la misma gente del general Everardo, es la que lo mataron mi hermano, pero pues cómo.
¿Por qué lo mataron? ¿Por qué motivó a tu vida?
Pues nada, además, ya sabes que la gente vengativa es así. Y dicen que lo mató una gente de la misma gente de nosotros. Nomás que pues nosotros no lo vimos. Agarramos el armamento y nos los llevamos allá, quedó en la barranca el manojo de carabinas. Y después mi hermano se vino de vuelta para acá porque nos quitaron los animales. Y yo creo que por defender los animales, por eso yo creo que los defendía y por eso le tiraron, o quién sabe. Pero el hermano José, el hermano Sebastián, lo recogió aquí en Pela Gallina, ahí junto del volcán, ahí, por ahí recogió todos sus animales. Y él, pues allí quedó tendido. Cuando nos levantamos, encumbramos, ya está tendido allí, hermano. Y allá murió el mayor de todos, hombre muy pacífico. No tentó ni la carabina ni nada.
¿Él no simpatizaba con los revolucionarios?
¿Cómo no? Andaba con nosotros, era el mayor. Sí, era el mayor de allí, murió. Pues murió por el año de 1900. ¿Sabe usted? Cuando murió como por octubre, como a fines de octubre. Murió el año de 1915. ¿Sabe? Esa es la fecha que murió allá.
Entonces ustedes cuando se fueron a la revolución tuvieron que abandonar San Juan
Tehuistitlán,
sí. Y irse a
otros lugares. Sí, al campamento, y de ahí salimos para Puebla, y el hermano José quedó con la gente aquí, y nosotros salimos ahí para atrás. Teníamos costalada ya de Mazorca para atrás, pero ya no lo trajimos, se murió allí mi hermano, el hermano Sebastián se vino. Allí quedaron, yo ya ni les fui a buscar las carabinas, ya quedaron en la barraca. Pues así es la vida. ¿Qué le parece?
¿Ustedes tenían que ir a Puebla para poder surtirse tanto de armas como de alimentos?
Sí, nos daban armas y parques, de allá venía todo. Jabón, hasta cigarros, de allí nos traían de allá para acá.
¿Quiénes se los daban?
Los de allá del pueblo de San, de Huejucingo, venían, traían parques, traían armas, nos venían a dejar las armas. ¿Qué le parece?
¿Algún jefe en especial de Puebla?
Sí, allá del distrito de Huejucingo.
¿Quién era el jefe?
Los amigos que traigan jabón, traigan cigarros, cerillos y piezas de manta para vestir allí. Y de allí venían a vender. Ellos son los que nos traigan todas estas cosas. Allá le dicen, nos traigan paz, nos traigan armas. Nosotros pues tenemos que agarrarlos. No los quitamos, los compramos.
¿Lo compraban?
Sí.
¿Con qué lo pagaban?
Pues teníamos centavos por allí, cambiábamos con semillas. Pero ya después subimos porque pues como no juego más un año, nomás ahí ya le está la cuenta. El general Zapata se enfrentó 9 años de guerra contra todos los gobiernos. Primero con Porfirio Díaz, luego contra Victoriano Huerta, luego con Francisco Madero, luego con Venustiano Carranza, con 4 gobiernos peleó largo tiempo. Son 9 años de guerra contra todos los gobiernos. Y el general, Valentín Reyes, se fue vendiendo. Fíjese usted, le hicieron el pago que se levantó en armas como general de división. Yo no salió el pago de él en la Cámara de Diputados. Y los diputados, ¿quién eran? Pues puros soldados. Y luego el general Pinover de Galaón, el general Obregón le dio $500,000 de puro oro y le dice, mira, tú, Sinovevo, tú vas a ser la primera división del sur, el ejército libertador es el que hizo el triunfo de la revolución. Y entonces Sinovevo de Galaón, eso ya no le importa. Por eso el revolucionario todos los deladearon, y si no, pues hubieran estado ganando, pero todos los deladearon, y hasta ya en 35 es cuando ya fueron reconocidos a la defensa nacional los revolucionarios. En 35, así, este mago, Tito, de pura picante, pero loco. Ese picante no lo has comido, está picotote. Allá por el estado de Puebla. Y aquí ya sudó, ya se enchiló usted bien. Y nomás está este picando así, mojando su tortita de uno. Y aquí del picante está como siempre. Ya se llenita de tortillas. Y digo, ¿cómo? Dice que ya no le van a dar uno aquí otro día, así ya, quién sabe qué. ¿Qué hago?